eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y nuevamente está aquí conmigo Juan Carlos Parra, que yo creo que hoy sí que finalizaremos el recorrido por Portugal, ¿no? Bueno, por la parte de Portugal, porque después nos queda una segunda parte, ¿no? Juan Carlos, ¿qué tal?
Sí. Hola, Paquita. Sí, hola a todos. Sí, bueno, hoy vamos a intentar terminar el recorrido este que nos queda del sur, ya hicimos el sur de Portugal, el Algarve, ¿te acuerdas?
Sí,
sí. Y ahora vamos a ir al archipiélago de las Islas Madeira, ¿no?
Madeira, claro.
¿Te parece? Es un archipiélago muy bonito y además es un buen destino para mucha gente que quiera viajar cuando se pueda, claro.
Claro, efectivamente.
Con lo que tenemos encima, bueno, espero que con la vacuna pues todo vaya mejor y a partir de este verano o el verano siguiente la gente pueda hacer su vida normal, ¿no?
Pues sí, así lo deseamos, bueno, pues, por lo menos.
Pues vamos a coger el avión, si te parece, y nos vamos a ir.
Ya avisamos que el aeropuerto era pequeñito y que entonces que nos asusten, bueno, cuando lleguen, ¿eh?
En realidad os tengo que decir que hay dos aeropuertos, pero ahora hablaremos de los dos aeropuertos. El más importante es el de Funchal, como tú dices, que hace unos años se ha rebautizado, se ha renombrado como Cristiano Ronaldo, ¿no? Uh-huh. Y luego está el de Porto Santo, que también es una... Pero vamos, de Porto Santo se hacen vuelos desde Funchal y es todavía más pequeño y se hacen en avionetas.
Claro.
En aviones muy pequeños, ¿no? Yo en Cuba estuve también, estuvimos a punto de ir a Cayo Coco. No fuimos porque, bueno, tuvimos una serie de historias, que no de problemas y tal, y no pudimos ir. Pero lo que me contaba la gente que había ido es que daba un miedo tremendo con unos aviones que salía humo por todos lados. Me imagino que será algo parecido.
¡Qué error!
Sí. El caso es que cuando vas en aviones muy pequeños, porque normalmente los vuelos suelen salir o bien del Algarve, que se suele hacer desde Faro, ¿no?
Sí.
O se hacen desde Lisboa o de Porto, ¿no? De Oporto, ¿no?
Sí.
Bueno, te voy a decir, en Madeira, pero para empezar, se le llaman o se considera como la región autónoma de Madeira o simplemente Madeira, ¿no? Esto es una cosa que está clara, ¿no? Que tiene que quedar claro desde el principio. Es un lugar distinto a lo que es el... son islas. Estamos hablando de unas islas que... es un archipiélago que está formado, está en el Atlántico, en mitad del Atlántico, ¿no? Coco, como puede ser Canarias o Azores, ¿no? Y consta de dos islas habitadas, que son las que te he dicho antes, que son la isla de Madeira y Porto Santo, que ahora luego también hablaremos un poquito también de Porto Santo, y tres menores, que son las islas desertas, que también se llaman Illas Desertas en portugués, bueno, se llaman Illas Desertas en portugués, y también vamos a encontrar las Islas Salvajes, que esto está a 280 kilómetros, también ahora vamos a hablar porque son reserva de la naturaleza, ¿no? Es reserva de la biosfera. Bueno, pues se encuentran, fíjate, a 500 kilómetros de Canarias, las islas. Están más cerca, evidentemente. Canarias, no sé si sabes, que perteneció durante un tiempo a Portugal y luego pasó a la corona de Castilla, ¿no?
Uh-huh.
A 860 kilómetros de Lisboa. Bueno, es un vuelo que más o menos será una hora, hora y pico, porque... Sí, hora y pico yo calculo que es más o menos, porque ten en cuenta que si vamos aquí a Mallorca, en Madrid, son 50 minutos, está a 600, 700 kilómetros, pues eso, una...
Sí, más o menos.
Una hora y pico, más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Y luego también se encuentra a 700 kilómetros, fíjate si están separadas, de la isla más cercana de las Azores. O sea, que no están muy cerca tampoco, ¿no? La gente dice, no, es que las Azores y Madeira... No, están
bastante lejos, claro.
sí, una de otra, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues estas islas... sí que sabemos, como pasa con Canarias, y es que estamos hablando de estas islas del Atlántico, ¿no?, que son de origen volcánico, ¿no? Eso hace que sus tierras sean muy fértiles para cultivar una serie para plantar una serie de cultivos que luego más tarde también los mencionaremos, ¿no? Entre ellos el avid, la caña de azúcar, una serie de cosas, plátanos también, como en Canarias, ¿no?
Claro.
Bueno. El pico más alto de las islas habitadas es el Ruibo, ¿no? El Ruibo, fíjate, hablamos del Teide, que tiene 4.000 metros, ¿no? El Ruibo tiene 1.862 metros de altura. No es mucho, pero sí que es una es importante, porque se van a crear luego aquí, el agua viene de ahí arriba, y se van a crear lo que se llaman las levadas, que son los canales que van a ir bajando el agua hacia el sur, que es donde está Funchal, ¿no? Que ahora lo mencionamos, ¿vale? Uh-huh. Y este va seguido de un pico, del pico que se llama el Ariero, ¿no? Que este pico tiene 810 metros, o sea, que no son muy altos. Fíjate, la isla son de origen, se fundan en la Macaronesia, y la isla más antigua solo tiene 9 millones de años, que es Santo Porto, y 5 millones de años tiene Madeira, o sea que nada, son medio abuelillos, ¿no?
Yeah.
Bueno. Recibe muchos turistas, como bien sabes, sobre todo muchos turistas europeos, que son lo que, bueno, fundamentalmente, igual que el Algarve, el sector de turismo y servicios es el que más se está desarrollando en las islas. Bueno, aquí estuvo como personajes importantes Sisi Emperatriz, ¿te acuerdas de Sisi Emperatriz?
Sí, claro, ¿verdad? Por supuesto. ¿Mm?
O sea, que estuvo también de vacaciones. Uh-huh. Aquí estuvo el emperador Carlos I de Austria, que además murió aquí en Funchal. Uh-huh. Y también de paso hacia México, Carlos I murió en 1924, ¿no? Y de paso hacia México estuvo el emperador Maximiliano, ¿te acuerdas? El emperador de
sí,
México.
Sí, claro,
¿no?
Claro.
Con su esposa Carlota.
Carlota, sí.
Sí, sí, en 1864. Y también estuvo una temporadita, porque yo creo que se recorrió toda Europa, Winston Churchill, ¿no? Que era uh-huh. un personaje que viajaba mucho. Bueno, hemos dicho que la capital de la isla es Funchal, ¿no? Es un sitio muy, muy interesante. Está en la costa sur, por eso te decía que, fíjate, tiene 103.000 habitantes. Y Madeira solo, lo que son los habitantes de Madeira son 260.000, o sea que tiene un porcentaje muy muy alto de gente viviendo
en la capital.
En la capital, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Bueno, el archipiélago ya era conocido por los romanos, aunque está un poco lejos, pero sí que es verdad que y era el mar tenebroso, ¿te acuerdas de que se mencionaba que se podía caer uno al... ¿no? Bueno, pues porque además no se sabía, sí se sabía, lo que pasa que eran pocos los que conocían que la Tierra fuese redonda, ¿no? Se descubren. Luego fueron redescubiertas, que luego hablaremos un poco más de la historia, ¿no? Si te parece, por los navegantes portugueses, evidentemente, que fueron los que... Mira, aquí llegó, por ejemplo, en 1418... Un señor llamado Tristán Baz Teixeira, y en 1419 Joan González Zarco, ¿no? Que son los dos más importantes.
Este último más conocido, yo creo.
Sí, pero bueno, ten en cuenta que los dos van a estar también como capitanes generales de estas islas, que ahora lo mencionaremos uh-huh. también, ¿no? Bueno, Madeira es la isla más grande, tiene 57 kilómetros de largo. No es muy largo, si tenemos en cuenta que Mallorca, por ejemplo, tiene 78 u 80 kilómetros de largo, pues no es una isla tampoco muy larga, ¿no?
No.
Y unos 22 kilómetros en la parte más ancha. No, hombre, es la parte media, ¿no?
Claro.
Bueno, luego Santo Porto, esta isla se encuentra a 40 kilómetros más o menos al norte de Madeira, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, es la segunda en superficie, y más o menos, para que te hagas una idea, son 42 kilómetros cuadrados, que viene a ser un poco más pequeña que Ibiza, quizá, ¿no?
Sí, más o menos, sí.
Sí. Bueno, y luego están las islas salvajes, estas están a 280 kilómetros al sur, más o menos, de Madeira.
Sí, está un poquito más lejos, claro.
Sí, sí. Y luego vamos a encontrarnos con estas islas que te dije, que son las islas desiertas, que están a 25 kilómetros, estas al sureste de Funchal. Ten en cuenta que todo esto estamos hablando de que, claro, todo el eje del archipiélago está en torno a la isla principal, que es Madeira, evidentemente.
Uh-huh, claro.
¿Eh? No. Bueno, pues Funchal está en la costa sur, como te he dicho antes, de la isla. ¿Por qué está en la costa sur? Porque es la costa más abrigada. Es una costa con un clima mediterráneo. Fíjate que la parte norte de la isla ya tiene un clima muy parecido a Puerto Santo, que es más atlántico y seco. Sin embargo, aquí es un clima muy acogedor, ¿no? Es un microclima, ¿no?, que se produce. Y las ciudades más importantes de todo el archipiélago, que las vamos a ir viendo poco a poco, bueno, pues son Funchal, Porto Santo, que es la capital de Porto Santo también. También nos vamos a encontrar con Macizo. Hay otra de las ciudades también importante, que es Cámara de Lobos. Fíjate, los nombres son muy, muy bonitos. Santa Cruz y Santa Ana. Santa Ana es muy importante también, o es más conocida por el turismo, quizá por esas casas que también os voy a mencionar, con tejados típicas, con tejados de paja, ¿no?
Bueno. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, digamos que al carecer de buenas playas naturales, porque las playas naturales, ten en cuenta que son mucha roca y, pues, bueno, pues se han construido, digamos, piscinas públicas, dos piscinas, algunas piscinas públicas de agua marina, ¿eh? Y estas están junto al mar, evidentemente. Uh-huh. Están muy bien equipadas, por lo que sabemos, y tendríamos, a ver cómo te lo digo, pues tendríamos varios complejos, ¿no? Aquí tendríamos el complejo, uno que se llama Complejo Balneario de Lido, que es importante. Luego tendríamos el Complejo Balneario da Ponta Gorda. Y finalmente tendríamos el complejo de Quinta Magnolia, ¿no?, que es también muy conocido. Uh-huh. Como te das cuenta, pues son como pasa en Canarias. Tú vas a Canarias y vas a encontrar muchas piscinas también en muchos hoteles, aunque la no tiene nada que ver. Claro, las playas son naturales y son mucho más grandes las Islas Canarias, ¿no?
Hombre, no, nada que ver, vamos.
Bueno, también existen dos playas artificiales, para que veas que no solo es esto, ¿no?, que se encuentran, son la playa de La Caleta y la playa de Machico en Madeira. Luego en Porto Santo, sí que en Porto Santo vamos a encontrar, aquí sí que hay una playa importante que tiene 10 kilómetros de arena dorada, es decir, esa arena finita que se hace con las conchitas, ¿sabes?
Sí.
Que se va creando. Bueno, pues esta sí que es una playa que, bueno, que ya digo que se puede visitar también, o bien en barco, si la gente tiene miedo a ir en esos aviones, o ir en avioneta o en aviones pequeñitos hasta ahí, ¿no?
Claro.
Bueno. El agua del mar, si os queréis bañar, es muy interesante.
Pero está muy en fría,
verano. Ya, no, digo, por eso digo, está en verano a unos 26, 27 grados y en el invierno a 17, o sea que podéis hacer lo que queráis. Yo he intentado bañarme, pero no lo he conseguido. O sea que, bueno, vamos a encontrarnos en Madeira también bosques protegidos. ¿Por qué? Pues porque se destruyó mucho también cuando llegaron los portugueses. Ya ahora lo mencionaré, y nos vamos a encontrar una serie de fauna también que es endémica de esta zona, ¿no? Es solo de esta zona, como el reyezuelo de Madeira, por ejemplo, lo vamos a ver. Vamos a poder encontrar petreles de Madeira, también hay la paloma de Madeira, o sea, todo es de Madeira, ¿no? Digo de Madeira, ¿no? Todo.
Claro, claro.
No, eso, por eso digo. Bueno, las islas desertas, en las islas desertas, aquí vamos a encontrar lo que se llama la foca monja, que no sé si la has oído hablar de ella, pero es
pues
muy,
no,
muy
la verdad es que no.
Son muy grandes y van haciendo como si estuviesen borrachitas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero. Y luego vamos a encontrar también aquí pardeles.
Y se supone que de personas no hay, ¿no? Porque si está desierta.
No, las islas desiertas no. Esto ya te digo que es para visitarlo, es muy bonito para visitarlo en barco, se puede salir, porque además las islas desiertas tienen una serie están protegidas, ¿no? Uh-huh. Y hay que tener mucho cuidado porque además contiene una serie de moluscos terrestres, una serie de animales que son los que te estoy mencionando. Y que no se puede, bueno, tampoco sería fácil vivir ahí, ¿eh?
Me imagino.
Más o menos, imagínate las Islas Cíe, ¿no? En Galicia, pues una cosa así. Claro que a lo mejor hay algún camping, alguna cosa que se pueda hacer, pero no se ha hecho todavía, ¿no? No demos tampoco idea.
Sí, pero porque las Islas Cíe sí que hay bastantes complejos hoteleros y ahí está fantástico.
Por, Por eso digo, no de Murcia, porque a veces también el turismo, si no se comporta, puede llegar a perderse.
Una maravilla las Islas Tíes, hombre.
Bueno, aquí vamos a encontrar pardeles, ya te decía, paíños, que es una especie también de esta zona, luego los petreles, el petrele gorgón, que es muy por lo visto muy frecuente. También hay una serie de pescados, de peces, que son de aquí también típicos, que tú puedes bucear y verlos y bucear con ellos, como son el mero, el sargo, el boal, el bodal, el bodón, perdona. También tenemos el pargo, o sea, que te quiere decir que hay una serie de pescados y por ejemplo el atún, que se da mucho, el chicharro, y sobre todo, fíjate qué curioso, se dan las lapas que se utilizan mucho en la gastronomía de Madeira. Porque son, bueno, como sabes, en la paella que se echan caracoles, ¿no?
Sí.
O sea, se echa también la lapa para condimentar las comidas, ¿no? En las aguas más profundas, por eso digo que es muy bonito para viajar en barquito y para verlo, vamos a poder encontrar ballenas, delfines, cachalotes, incluso tortugas boba.
Fíjate.
Sí, estamos hablando de que esto se tiene que conservar porque es un bien cultural de,
claro,
de la humanidad, ¿no? Y que nos demos cuenta de lo que tenemos, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco, si quieres, de la historia, ¿no?
Sí.
Bueno, estas islas ya eran conocidas antes de los portugueses. ¿Por qué? Porque hubo un pasajero español, un castellano, que escribió un libro que se llama El libro del conocimiento. Y aquí menciona, de alguna manera, a estas islas. Esto fue en 1385. Y las menciona como, verás qué curioso, porque más o menos luego van a dar estos nombres. Leinamen, que viene a ser como leña, ¿no? De leñamen, ¿no? De leña marina,
sí.
¿No? Marina, ¿no? Diserta, que también la menciona así, y Puerto Santo. Pues, hombre, más o menos son los nombres que ahora tienen, ¿no? Ya en 1418, ya te he dicho antes, la isla es redescubierta por este señor que Joan González Sarco y Tristán Baz Teixeira, que son los que te he dicho que llegaron 1418-1419. Se hacen acompañar ellos, porque es lógico, ten en cuenta que van a un sitio lugar que no saben dónde van a llegar, ¿no? Van a hacerse acompañar por diferentes tipos de personas dentro de la sociedad portuguesa. Pues, por ejemplo, mira, traen a las familias y se van a traer también a otras personas más adelante que van a ser, pues, esclavos, que lo van a traer de Canarias, o se van a traer también personas que están convictas, etcétera, ¿no? Bueno, en 1425 empieza la colonización. Fíjate que la palabra colonización es curiosa, ¿no? Que está tomada de Cristóbal Colón, ¿no? El de apellido Colón, ¿no? Y viene con un sentido incluso a veces peyorativo, ¿no? Bueno, empieza la colonización portuguesa. Con Joan I, y con el infante don Enrique, ¿no? En 1452, porque 52-53, ¿no? Se establece el régimen de la capitanía con el nombramiento de Teixeira, ¿te acuerdas de Teixeira Baz? Y de Tristán como capitán de la Capitanía General de Funchal. Bueno, 6 años más tarde, estamos hablando ya de un periodo, a ver cómo te lo explico, se van a crear otro tipo de capitanías que aquí se van a llamar donatarios, ¿no? Donatarios, que son como adelantados o como jefe de esas capitanías. Se va a crear la de Porto Santo y en 1450 vamos a encontrarnos a Sarco nombrado como donatario de la capitanía de Funchal. vamos, como te he dicho antes, llevan a sus familias, ¿no? Lo único que hacen es una cosa curiosa, que es peligroso, ¿no? Que como necesitan tener espacio, van a quemar bosques que son importantes de la biosfera natural para replantar o para crear nuevos cultivos, ¿no? También van a ir nobles acompañándoles también a este lugar, que se van a dar aquí las primeras formaciones de la gente más o menos bien de aquí de Madeira.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Y ya te he dicho que cortan estos arbustos que no, bueno, arbustos que ahora se intentan recuperar, ¿no? Que son de laurisilva, ¿no? Es una especie endémica de esta zona, ¿no? Uh-huh. Y aquí se van a construir un gran número de estos que te he dicho antes, de canales, ¿no? Que se van a llamar levadas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no había agua aquí en este lugar, se tiene que traer el agua de la montaña, ¿no?
Claro.
Bueno, pues se van a empezar a plantar, ya digo, como ha habido una reforestación, ¿no? Se van a empezar a plantar cereales, el trigo, por ejemplo, que es muy importante, la vid, el vino, que, bueno, todos conocemos el vino de Madeira, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. El trigo, que ya te he dicho antes, que es también importante, la caña de azúcar, que también se va a empezar a plantar en Madeira, porque don Enrique el Navegante la empieza a traer de Sicilia para que se empiece a plantar aquí, y es curioso que la caña de azúcar aquí va a empezar a ser, el azúcar va a salir de aquí, de Madeira, para toda Europa, ¿no? Es muy importante para ellos, para los portugueses. Ocurre que el azúcar atrajo a muchos comerciantes, por eso es importante, a comerciantes judíos, comerciantes genoveses, incluso también muchos aventureros y gente de bien portuguesa, ¿no? Y entonces se tuvo que recurrir, como te dije antes, a mano de esclava de Canarias. Canarias en esa época pertenecía a Portugal, ya sabes que luego pasa a la corona castellana, ¿no? Y esto es para, bueno, pues para intentar solucionar la mano de obra, ¿no?
Claro.
El cultivo de caña de azúcar más o menos va a llegar hasta el siglo XVI, porque siglo XVII más o menos, va a ir perdiendo fuerza porque los portugueses van a empezar a replantarlo en Brasil, ¿no? La colonia brasileña empieza a crecer mucho. Y de ahí es donde se va a traer la mayor parte de caña de azúcar. Hoy en día Brasil también.
Y en Cuba también, ¿eh?
No, pero Cuba es española, estamos hablando de Portugal.
Ah, bueno, ¿no? Tú hablas, claro, sí, pero sí. Que me refiero que hay en Cuba también.
No, yo te hablo de la corona portuguesa.
Sí,
pero
sí, sí.
En Cuba es evidente.
Claro.
En Cuba ha sido la azucarera de España.
Por eso.
Hasta 1898, uh-huh. Y por eso España no quería soltar uh-huh. Cuba.
Hoy día creo que no tiene ni eso siquiera. Hoy creo que exporta de otro sitio.
Pero eso pasa en todos los países, cuando pasan, mira, aquí por ejemplo en Madeira ya dejaron de plantar la caña de azúcar, pues porque Brasil tomó la hegemonía,
claro.
Empezaron a tener mucho más territorio, mucho más terreno, y además era mucho más propicio que Madeira, ¿no?
Claro.
Bueno, también sabes que el vino va a ser el principal cultivo a partir de entonces, la vid, ¿no? Bueno, vamos a hablar, si quieres, un poquito de las principales, ¿cómo te lo diría? Principales ciudades en donde va el turismo y donde se puede encontrar una serie de cosas culturales para poder estar, ¿no?
Uh-huh. La atracción de cara al turismo, ¿no?
Sí, esto es... bueno, ten en cuenta que... ¿Por qué? Pues, te hablando de esto. Porque, fíjate, el 70% de la población de Madeira se dedica a servicios o al turismo. Estamos uh-huh. hablando de una población que vive única y exclusivamente de esto, ¿no?
Claro.
Bueno, hay otras partes, ¿no? Pero quiero decir que vive de esto. Te dije que los aeropuertos antes los iba a mencionar. Está el de Funchal y está este de Porto Santo. Y verás, en cuanto a los cultivos de vid, nos vamos a encontrar ese vino famoso de Madeira que todos se llevan, que luego hablaré de las especialidades. Podemos encontrar plátanos, flores exóticas, frutas tropicales y subtropicales, tal es el caso, por ejemplo, del mango, o de la papaya. También encontramos piña, que aquí se llama bacaxí, guayaba, aguacates, que son también muy importantes. Fíjate que esto también se produce en Canarias y son tierras muy propicias para este tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Y el maracuyá, que es la fruta de la pasión, ¿no? Uh-huh. Incluso también todavía caña de azúcar en menos proporción y café. O sea, quiero decir que tiene unos recursos bastante interesantes para autoabastecerse, incluso, digamos, exportar a lo que es el continente.
Sí, porque el café es típico de toda Portugal, ¿no?, en general.
Sí, además el café ese cortito que suele tomarse, no sé, a mí el café portugués, a ver, no sé, si a la gente que no le guste mucho el café, a mí me gusta el expreso, me gusta el buen café, me gusta el café...
Y el problema es que ahora creo que ya han dejado, ya hay la doble opción, pero hasta no hace mucho prácticamente era todo torrefacto, como azucarado.
Sí, claro, claro.
Y entonces, para los buenos cafeteros, como tu caso y el mío, no nos va. Ahora ya han dejado también, más que han dejado, han ampliado, ¿no? Y hay también producción de café,
sí,
que no,
hombre,
es...
Sí, hombre, yo la última vez que estuve cuando estuve en Lisboa, que estuve en la Brasileira, como te dije aquel día que hablamos de... Pues hombre, tomé un café muy bueno.
Sí, no, ya, sí, 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 ya te dan...
Claro, las primeras veces que estuve para desayunar... No te
el torrefacto ese es tremendo.
Bueno, yo estoy prácticamente acostumbrado, ¿no? Porque claro, a Lucía le gusta mucho el café también, porque en Brasil también se da ese tipo de café, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar un poco de la parte cultural, verás, nos vamos a encontrar con aquí en Funchal, nos vamos a encontrar con la catedral Osé, ¿te acuerdas que te dije que los aquí como el Duomo, ¿no? En Italia se llaman aquí Sé, el Sé do Funchal, ¿no? Hay también una serie de calles y plazas ajardinadas típicas de las ciudades de aquí de Madeira. Y también, fíjate, vamos a encontrarnos pequeños pueblos típicos, como el caso que te decía antes de Santana, en la que vamos a ver las casas, estas casas antiguas de tejado, bueno, yo creo que más o menos están puestas para que el turismo las vea, ¿no? De techos de paja, bueno, y que la gente puede visitar y entrar. Claro que ya te digo que son atractivos turísticos, ¿no?
Sí, que esos techados de paja serán muy especiales, que debajo tienen que tener otras capas
no,
de...
Lo que pasa es que a lo mejor tienen allí algunas casas para verlas, ¿no? Para ver cómo vivían al principio, cuando llegaron los primeros portugueses. Y después, pues bueno, ya han ido creciendo y han ido cambiando esas casas.
Sí, pero que te quiero decir que aunque esté para el turismo, de cara al turismo, para que se visite, que seguro que tienen que estar preparados para que debajo de la capa de paja tengan...
Claro,
porque es que si no, en cuanto que caen cuatro gotas, se les echaría polvo, ¿no?
Evidentemente, ¿no?
Claro.
No es como pasaba, por ejemplo, en Rumanía, que te conté, en Bucarest, había un museo de todas las casas antiguas que había que existieron en Rumanía. O en otras localidades también se pueden ver este tipo de construcciones, ¿no?
Sí, sí, en Japón, utilizan el arroz para todo, ¿eh? Incluso, ya te digo, para hacer también los tejados de las casas.
En China el bambú y en la India una serie de maderas importantes como la madera de teca, que es muy dura y
sí, muy cara, la teca es cara.
Bueno, es cara y además que, como te dije, la India hay gente que la controla, son mafias que controlan el cedro y el teca, ¿no?
Sí,
bosques y bosques, ¿no? Bueno, también como te decía antes, los canales estas llamadas levadas que llevan el agua de norte a sur, verás, es curioso porque sirven también para la electricidad, para crear las primeras centrales hidroeléctricas con esos canales. Y además hay, fíjate, unos 1.200, que es muy mucho, ¿no? De estos se han creado como senderos por las levadas para poder hacer el turismo de senderismo, ¿no? De gente que quiere andar. Es muy bonito por lo que sé, porque el agua, vas andando, vas haciendo el recorrido y el agua va a tu lado, como cuando estás, por ejemplo, en Granada, cerca de la Alhambra, ¿no? Ese agua que va corriendo por el canal y va...
Hay
relajando.
Muchos sitios aquí en España, en León, en Asturias, si te pasa ¿no?
Sí, claro, pero te estoy
vas haciendo rutas de senderismo y te vas encontrando, tienes a tu alrededor un cauce, ¿no?, de un río...
No, pero estos son canalitos, además el agua es muy pequeño, es ese ruidito que además como va encajonado, pues vas andando y ya está. Bueno, hay incluso nevadas que están por sitios que no se puede andar, evidentemente, que son barrancos y demás, pero vamos, los sitios que tienen, que ya digo, son 1.200, ¿no? Es mucho, ¿no?
Sí. Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Bueno, vamos a encontrar también el museo, varios museos en Funchal. Está el Museo de Funchal, ¿no? El museo importante. También vamos a encontrar el Museo de Arte Sacro, que aquí vamos a poder ver pinturas de todo tipo, pero fundamentalmente la colección de pinturas flamencas, ¿no? Uh-huh. Es muy muy importante, tirar pinturas flamencas. Bueno, los holandeses tuvieron mucha relación también con las Islas Madeira, ¿no? Uh-huh. En cuenta que ellos hacían cuando hacían sus viajes a América o cualquier otro lugar, ellos eran comerciantes y tenían también aquí paradas, ¿no? Uh-huh. Y vamos a encontrar también el de Quinta das Cruces. Es también un sitio muy interesante en el que podemos ver piezas arqueológicas, incluso a ver muebles antiguos, muebles ingleses, azulejos, porcelanas. Hay una especie de jardín pequeño jardín en la que se puede encontrar esos. ¿Te acuerdas esos cuando venían los indianos aquí de América a España, que ponían sus blasones en las puertas de sus mansiones que compraban, incluso los nobles antiguos también? Pues esos escudos de piedra se pueden encontrar también ahí, ¿no? Uh-huh. Y también vamos a ver un museo aquí en Funchal, que es el Museo de la Fotografía, que se llama Museo Vicentes. Bueno, es un estudio grande, con todo tipo de placas antiguas, de negativos, de daguerrotipos. Tiene un montón de cosas de todo lo que ha sido la historia de Funchal. Este Vicentes fue el que lo inauguró, y luego estaban los perestrelos, que también pasaron por esta. Bueno, tuvieron también bastante importancia a la hora de hacer, bueno, retratos, incluso retratos de gente, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya en Porto Santo, si vamos a ir a la isla de Porto Santo, está la Casa Museo de Colombo, ¿no? Es aquí donde vivió durante un tiempo Cristóbal Colón. Es aquí donde recibió supuestamente a un prenauta llamado Juan Sánchez de Huelva. Este estuvo en una de las expediciones de Vasco da Gama y, por lo que contó, se habían perdido y llegaron hasta América. Él lo tuvo en su casa porque vino con sífilis, ¿no? Uh-huh. Y en los últimos tiempos le estuvo contando todo lo que había visto en las islas donde había llegado. Fíjate, cuando se hacen las capitulaciones de Santa Fe, ¿no? Con los reyes católicos, se le nombra almirante de la mar oceánica que ya está descubierta.
Fíjate.
Es curioso que aparezca esta terminología en estos documentos.
Sí, desde luego.
Y cuando cuentan los marineros que estaban allí con él cuando llegaron a pisar San Salvador, ¿no? Que fue la primera el primer lugar que pisaron, que ya conocía, decía, aquí hay una fuente, aquí hay un bosque, allí hay una colina, sabía perfectamente dónde estaban las cosas. Es muy curioso, ¿no? Uh-huh. También tenía contactos con algunos personajes importantes de la época. Él estuvo viviendo en Lisboa y estuvo trabajando. Él se movía por Holanda, estuvo trabajando, incluso llegó a Islandia en algunos viajes que hizo desde Lisboa, ¿no? Uh-huh. Bueno, son cosas que, te digo, que están a veces ocultas dentro de la biografía de Colón, pues porque, bueno, aquí nació su hijo también, Diego Colón, que sabes que luego fue el heredero en América de los territorios de la herencia de su padre. Aquí en España la herencia le correspondió a Hernando, al otro hermano, el otro hermano que sabes que fundó la biblioteca colombina en Sevilla, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues en cuanto a la música, fíjate, hay una canción muy bonita que se llama Bailino da Madeira, muy bonito. Uh-huh. Luego tienen otra música también, que es Primavera das Flores, y también Peixinho, ¿no? Que es también una especie de baile, ¿no? Son los bailes típicos de aquí de la zona, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra cosa que no te he dicho, la Casa Museo de Colón, vamos a poder encontrar mapas, documentación de la época de los descubrimientos portugueses, de la época del Imperio Español, porque no sé si la gente sabe que Portugal durante un tiempo, 60 años, perteneció a la corona española. Desde 1580 a 1640, Felipe II, que bueno, como murió el rey no Sebastião en la batalla famosa de Aljubarrota, ¿no?
Sí.
Y desapareció, pues hubo una lucha de poder y Felipe II se quedó con el poder, acompañado del Duque de Alba y una serie de caballeros. ocuparon Lisboa y por lo consiguiente el reino portugués pasó a la corona española. Además, ellos a Felipe II le consideran como Felipe I, que evidentemente no hubo ningún Felipe anterior,
claro.
hasta su Felipe III, que es nuestro Felipe IV, ¿no? En 1640 se produce aquella revolución famosa en la que Portugal se separa de España y se inicia la dinastía Braganza, ¿no?
Exacto.
Y Cataluña incluso también se rebela en ese momento, ¿no? Hay una serie de revueltas que, bueno, se tienen que intentar solucionar de muchas maneras. Entonces se prefiere incorporar o dejar Cataluña y Portugal a su arbitrio, ¿no?
Exacto.
Bueno, en cuanto a las comidas, vamos a encontrar, fíjate, bueno, aquí se come bien, ¿eh? No, se come una especie de, ¿cómo se llama? Fíjate, se llama pez espada preto, que es el pez espada negro, que es una especie de emperador, más pequeñito, pero muy sabroso también. La sopa de tomate cebolla, es que evidentemente la sopa de tomate con cebolla, ¿no?
Sí, claro.
La caldeirada, que no es una caldeirada, es sopa de marisco, ¿no? Es una sopa muy interesante. Luego el bife de atún medio frito, que es atún, son esas lomos de atún, ¿no?
Sí.
Que son como filetes, ¿no? Fileteado con maíz frito, ¿no?
Ajá.
Una de las cosas que también se sigue comiendo, también se come en Brasil. Esto se hace también con ajo, ¿no? O sea, fíjate el condimento que tiene, ¿no?
Ya.
Luego hay una cosa que se llama espetada, que bueno, los espetos, ya sabes, ¿no? Que se hace con... se le coloca un palito de olivo, ¿no? Grande,
sí.
Una rama, y ahí se van ensartando pues las carnes.
Sí.
Y esto se hace a la brasa, se ponen con carbón y una placa, y se hace a la brasa.
Como los pinchos morunos aquí,
sí, nuestros. Sí, igual, los pinchos morunos, pero que tienen un sabor muy especial, ¿no? Luego de postre vamos a poder tomar una cosa que se llama bolo de mel, que es un bizcocho, un pastel de miel, muy típico de aquí, y para acompañar la comida, ellos suelen hacer una cosa que se llama bolo do caco, que el bolo do caco es una masa de pan, es un pan que se hace también donde se hacían las espetadas, ¿no? Esa que te he dicho, pero se calienta y luego se unta con mantequilla, se hace con mantequilla y ajo, ¿no? Quiero decir que es una buena campaña también. Bueno, en cuanto a los vinos que te dije antes, hay diferentes variedades, ¿no? Hay cuatro variedades. La primera variedad es muy conocida, ¿no? Y es el Sercial, no sé si lo conoces, que es
no.
Un vino, bueno, pues es un vino seco, esto para Antonio a lo mejor le puede gustar, y es muy bueno para el aperitivo, según nos dicen, ¿no?
Okay.
Luego tenemos el vermello
el rojo.
que es un vino semiseco y... Bueno, se puede tomar incluso también con cualquier tipo de cosa. Luego está el Boal. El Boal es un vino semidulce y es muy bueno para acompañar a los quesos. Los quesos aquí en esta zona también son buenos, ¿eh? Hay buenos quesos también aquí en Madeira. Y el cuarto, el del final, es el... es un, no sé, a lo mejor este sí que lo has oído nombrar, el Malvasía, ¿no?
Sí,
que
ese
es
sí.
Típico,
sí.
Que es para, bueno... Se utiliza fundamentalmente para los postres, que aquí,
sí,
se, llaman,
bueno.
Aquí se llaman a sobremesa, la sobremesa es el postre, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a los licores, pues vamos a poder encontrar un licor que se llama granadilla, de piña de América y también de chirimoya. La chirimoya es muy conocida, es la araná, ahora te lo explico por qué. Y una cosa que se llama también...
Pero la granadilla es otra fruta distinta, ¿eh?
Sí, sí, no, es otra fruta distinta. No, porque...
Está muy rica, además.
Sí, sí, porque en portugués Granada no se dice así, sino se dice román, ¿no? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No, aquí no tienen pascueto. No. El pascueto es un vino muy parecido a estos también de Madeira, que se utiliza también para la comida, ¿no?, en Brasil. Bueno, y aquí tenemos un licor que te he dicho que es muy famoso, que cuando va mucha gente aquí a esta zona lo compra, que es la poncha. La poncha, fíjate, se hace de zumo de naranja, de también un poquito de limón, zumo de limón, y con aguardiente de caña de azúcar. Es muy parecido. En Canarias hay algo que no sé si tú lo conoces, que es el rom canario, este rom,
sí,
crema, hombre, canario.
Sí, yo no lo tomo, pero sí lo conozco. Sí,
es muy parecido, sí, a eso, al rom crema canario. Luego, lo que te decía de las ananás, hay una fiesta que se hace, porque hay mucha chirimoya aquí en esta zona, es quizá uno de los mayores exportadores de chirimoyas es Portugal, gracias a esto, ¿no? Uh-huh. Y se hace una fiesta que se llama la fiesta de las ananás, ¿no? Ahí se hace licores, se hace bailes, se hace bollos, bolos, como dicen ellos, se hace de todo con la ananá.
Está riquísima, bueno, la chirimoya.
Más o menos esto es el recorrido de...
Bueno, muy denso, ¿eh? Hoy ha sido un recorrido muy, muy denso. Sí, sí.
Quiero decirte que he intentado profundizar en las cosas que le puede interesar a la gente. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no solo todo, la cultura está en todas partes, no está solo en ver monumentos y en
no,
ver
claro
cosas.
Que no, por supuesto que no.
La cultura está en la comida, la cultura
Exacto.
está en poder
las costumbres en general.
Costumbres, el estar con la gente, todo eso hace que tengamos un conocimiento mayor de dónde vamos.
Exacto.
Es importante que la gente que vaya a cualquier lugar de estos, pues hombre, mira, yo siempre he procurado aprender unas cuantas palabras en la lengua donde voy. ¿Por qué? Pues porque a la gente le gusta, ¿no?, que le digas cualquier cosa. Por eso aprender bon día, obrigado, cosas así, ¿no? Y la gente
claro.
pues, se ríe y tal, incluso. Por eso te digo, más tarde, ¿no?, también. Quiero decirte que sí, que no, que hay que intentar, digamos, conectar con la gente que donde llegas. Y ir sin concepto, nada preconcebido, simplemente ir con la mente limpia. Eso sí, llevar unas buenas zapatillas, unos buenos pantalones y una ropa suelta para poder andar y poder caminar. Y
el
agua.
Calzado no. es lo más importante de todo. Como no lleves buen calzado, malamente.
Y el agua, ¿eh? El agua,
sí,
que es muy
también,
importante,
también.
Incluso en ciudades europeas, como os he dicho, para andar en ciudades europeas, porque vamos andando mucho.
Claro.
Y hay que tomar mucha agua porque al final podemos terminar o con dolores de cabeza por deshidratación o insolaciones y demás, ¿no? Entonces el agua
Exacto.
es muy importante.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo postales@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Ya hemos finalizado el primer recorrido por Portugal. Porque nos queda toda la parte norte.
Iremos a la parte esa que hemos dicho de Braga, Coimbra,
Exacto,
Porto y
demás.
Y Azores, ¿no? Que también
Exacto.
es un lugar interesante.
Y claro, Azores no lo hemos dejado en el sur, pero da igual, no pasa nada. Nos la...
No, pero Azores está más está casi más desde Oporto, se tarda mucho menos que desde el sur. Fíjate
sí,
sí,
pero claro, por el digamos porque está más hacia América.
Sí, claro, por eso. Pero en cualquier caso, tomaremos un avión desde allí, desde Oporto, que también tiene aeropuerto muy
sí,
bueno.
Sí, nada que ver.
A ver, no es como este, pero tampoco nada son como que... el aeropuerto de Barajas, ¿eh? Ojo.
Claro, hombre, es que Portugal es pequeñito. Portugal es un país pequeñito.
Los aeropuertos son pequeños.
Claro.
Pero lo mismo me pasó en Ucrania, en Kiev. Tenía un aeropuerto también muy pequeño. O sea,
claro.
estamos hablando de que, bueno, que como el de Frankfurt, el de Londres o el de Madrid,
pues no,
vamos a encontrar
no, no.
pocos, ¿eh?
Claro.
Bueno, quizá el de Estados Unidos, el John Fisher al Kennedy, ¿no?
En Estados Unidos todo es grande, todo es macro.
Sí, sí, no, allí pero... Bueno, y en China, hay
claro.
estos sitios que también son muy muy brutos haciendo las construcciones.
Las cosas
¿no?
tienen mucho terreno, les sobra terreno y pueden emplearlo en estos otros bueno. lugares. Hay que, vamos, cuidarlo como oro en paño, porque cualquier metro que se desperdicie, pues es muy, muy, muy valioso, ¿no? No vamos a desvelar el recorrido de la semana que viene, ¿no, Juan Carlos?
No, no vamos a decir nada porque más vale que tengamos sorpresa. Seguramente va a ser un sitio muy bonito, como todos los que hemos recorrido.
Yo creo que todos los sitios son bonitos, todos tienen su encanto.
Efectivamente, yo creo que en todos los sitios a los que viajamos, en todos vamos a encontrar algo bueno, distinto, y en nuestro caso barato, porque
claro, claro.
no tenemos que mover.
Exacto, no, es que como el pasaje de avión que tienen que reservar todos nuestros oyentes, es con, siempre es con destino desconocido, pero siempre ese destino, pese a ser desconocido, le va a llegar, le va a llevar al punto exacto en donde nos vamos a encontrar, ¿verdad?
Claro, claro. Claro, por eso te digo que va a ser algo muy interesante. Entonces, si os parece bien, os emplazo para ese vuelo de la semana que viene y nada, despedirme y un abrazo para todos, ¿no?
Exacto. Pues nada, a los oyentes recordarles que les esperamos aquí el próximo jueves en iberoamerica.com porque les ofreceremos una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.